levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Con nuestro corazón bendecimos al Señor en esta ocasión por hacer nueva esta oportunidad de bendecir tu vida a través de la administración de la palabra. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Él cuida de su creación natural de la misma manera. Él también sustenta a sus hijos. Él nos guía de victoria en victoria, de gloria en gloria, y prometió llevarnos tomados de la mano hasta el día de Jesucristo. Él lo va a hacer contigo. Prepárate, alístate. Hay un mensaje de Dios para tu vida. Escúchalo con el oído del Espíritu. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Mis amados, el pasaje bíblico que Dios ha tomado en esta ocasión como tema de estudio se encuentra en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, leemos los versos 29 y 30. Dice así la palabra de Dios: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Que Dios nos bendiga hoy, como hace siempre, a través del estudio de su palabra. Bien, mis amados, continuamos con esta serie de mensajes acerca de la justicia del reino de Dios. Entonces, aquí leímos, ese pasaje lo estudiamos, y creo que en el tercer mensaje, no recuerdo bien, pero me pareció bien leerlo hoy porque estamos hablando de los pecados contra el consejo de Dios. Y la palabra consejo, la palabra designio que se usa aquí, es un sinónimo de la justicia de Dios. Aquí lo que quiere decir es que los fariseos y los escribas, los que interpretaban la ley, no quisieron reconocer la justicia de Dios en el bautismo de Juan. Jesús dijo que el bautismo de Juan era justicia de Dios. Los publicanos, las rameras, que Jesús dijo que iban delante en el reino de Dios, porque vino Juan y escucharon la predicación de Juan, se acataron la justicia de Dios, se sometieron a la justicia de Dios, reconocieron la justicia de Dios. Reconocerla no simplemente es con la mente, sino con disposición de corazón para hacer la voluntad de Dios. Ellos se arrepintieron con el bautismo de Juan y se bautizaron. Ahora, mis hermanos, escuchen. Los fariseos hicieron lo contrario. Aquí dice que desecharon los designios de Dios. O sea, la voluntad de Dios con sus propias vidas. Por eso Israel rechazó al Mesías. Porque los líderes de Israel no conocieron aquel que Dios envió para salvarlos. Así que de aquí, de esa expresión, desecharon los designios de Dios, pasamos a estudiar nosotros los pecados contra el consejo de Dios. El primer pecado es no esperar el consejo de Dios. Y tiene una consecuencia, es tentar a Dios. Tentar a Dios significa obligarlo a actuar cuando Él no ha decidido actuar. Como hizo Israel, que pidió carne en vez de maná y le mandó carne. Y dice que apenas el deseo de ellos estaba siendo satisfecho en la boca, Y dice que comenzaron a enfermar y vinieron a la plaga y todos fueron enterrados en la tumba de los deseos. Amén. El segundo pecado. Estudiamos el libro de Proverbios. Es menospreciar, no estimar el consejo de Dios. Y estudiamos las consecuencias de eso. Eso dice, una consecuencia es que Dios nos entrega a nuestros propios deseos, a nuestros propios consejos, hasta que nos hastiemos de nuestros consejos. Amén, mis hermanos. Hoy entramos al tercer pecado contra el consejo del Señor. Véngase al Salmo 106. Dice 41, los entregó en poder de las naciones. Salmo 106, 41. Y se enseñorearon de ellos lo que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Oh, si vieran ustedes el contexto de estos versos. Todo el capítulo de ese salmo habla de la reacción de Israel en el desierto. Todo el trato de Dios con Israel en el desierto. Y la conducta de Israel. Y la batalla de Dios como el que está domando un caballo salvaje. Dice el versículo 1, aleluya, alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dice, ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio y los que hacen justicia en todo tiempo. ¿Qué es hacer justicia en todo tiempo? Es todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Dice el 4, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos. Dice, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe en tu heredad. Entonces comienza a hablar de Israel. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. ¿Qué pasó con Israel? No entendieron sus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de su misericordia, sino que se rebelaron junto al Mar Rojo. ¿Qué pasó? Se rebelaron, hermanos, frente al Mar Rojo. Fue después que cruzaron, fue después de la victoria, fue después de la liberación, fue después de la celebración de Moisés en el cántico, de María con los panderos. Fue allí en Mara que se rebelaron la primera vez, cuando las aguas estaban amargas. ¿Cuando las aguas estaban qué? Amargas. Déjame decirte algo que a mí me sacudió. Yo fui a buscar en el hebreo la palabra rebelión, el verbo rebelarse. Y el verbo rebelarse es mara. Y significa amargura. Es la misma palabra que se usa allí. Las aguas estaban amargas. No se nos amarga el corazón a nosotros cuando las cosas no nos salen bien, cuando hay frustración, porque aparentemente las cosas no salen bien. ¿Cuántos saben que Dios prueba a su pueblo, mis hermanos? ¿Cuántos saben que el propósito del desierto era hacer que Israel se olvidara de Egipto? ¿Hacer qué? El primer propósito del desierto era que Israel se olvidase de Egipto. Y el segundo propósito era que conocieran y entendieran a Dios. Ahí esa palabra me ministra mucho, la palabra entender. Dios me ha hecho entender la palabra entender. Porque la palabra entender es muy importante en la Biblia. Hay tres palabras en Isaías 43:10. Donde dice, ustedes son mis testigos, dice Jehová, y el pueblo que yo adquirí. Ese pueblo me cree, me conoce y me entiende. ¿Me cree? Dígame, ¿me cree? Me conoce y me entiende. Dios me ha revelado a mí que las tres cosas son importantes, pero las tres cosas son niveles espirituales. Y Dios me lo ilustró a mí con los tres departamentos del santuario. Ustedes saben que en el santuario, el tabernáculo del testimonio tenía el primer tabernáculo, el primer departamento era el atrio. Diga conmigo, el atrio. El atrio no tenía techo. Y en el atrio habían dos muebles. Estaba el altar de los holocaustos, el altar de bronce donde se sacrificaban los animales. Y estaba el lavacro, después, antes de la cortina para entrar al lugar santo. El atrio tenía el sol como luz. Diga, el sol como luz. La lumbrera del atrio es el sol. ¿Por qué? Porque el sol sale para todos. Todo pecador podía llegar al atrio. Todo pecador podía llegar al atrio. Y la salvación es para todos los hombres. Todos los hombres pueden venir a adorar a Dios y sacrificar a Dios. Y el sol es una señal de que es para todos. Y no tenía techo justamente para que todos vinieran. Y todos venían y adoraban. Y en los dos muebles. El primero era para sacrificar a Dios y adorar a Dios. El atrio nos habla de la fe. Nos habla de la salvación. La salvación es para todos los hombres. El sol sale para todos. Todos pueden ser adoradores. Todos pueden venir a adorar. Ahí está la fe. La fe es el atrio. La fe es para entrar a Dios. Hay gente que se queda en la fe. La fe, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe. Pero la fe es la entrada, mi hermano. Hay gente que todavía nos quiere mantenernos predicando lo que predicamos tanto. La fe, la fe, la fe, la fe. Sí, hay que seguir perdiendo la fe y basarse en la fe. Hay que estar basados en la fe. Hay que entrar por la fe. Aún el sumo sacerdote tomaba de la cruz, del altar, la sangre y le llamaba al Santísimo. Hay importancia en la fe. Es fundamental la fe. Pero no nos podemos quedar en la fe. Porque ya somos salvos por la fe. Adoramos a Dios por la fe y todo por la fe. Fundamento. Pero hay que seguir. Hay que seguir a Dios, hay que conocerlo. Entonces, el santo nos habla de conocerlo en la revelación que Dios me da. Y es como en forma de un embudo ancho en el atrio para todos. Todos pueden entrar al atrio, todos son salvos por la fe. Todos son hijos de Dios por la fe. La luz del sol es para todos. Pero después hay una cortina. Y entra solamente una familia, la familia de Aarón, que son los sacerdotes, diríamos los adoradores. Entra y ya se reduce, ya se conocer a Dios. Conocer es hacerse uno con Él, como Dios nos ha enseñado. Y después en el lugar santísimo, que es la parte más estrecha, en el santo hay otra luz, el candelero, ya más tenue, ya más reducida la luz, ¿no? Y entonces de ancho se va estrechando. Y cuando llega al Santísimo, solamente podía entrar una persona, una vez al año. Claro, en Cristo ahora podemos entrar todos. Pero estoy hablando ahora de una medida para medir. Esas tres cosas miden a todos los cristianos, a todos los predicadores, a todos los ministerios. Gente que le cree mucho a Dios, pero se queda en la fe. A Dios hay que conocerlo. Entro al santo. Está la luz del candelero ahí. Pero cuando entro al Santísimo, ahí le entiendo. Ahí le entiendo. Y lo grande del Santísimo era que siempre estaba oscuro. La gente dice, Santísimo, estaba la chequina. No, la chequina se manifestaba cuando Dios quería. Usted no entraba y estaba la luz allí. No, todo estaba oculto. Y usted tenía que entrar allá, quedarse allá en la oscuridad de su presencia. Y cuando Dios decidía salir, salía con su gloria. Usted tenía que tener paciencia a esperar que se quiera manifestar. Pues no era así que usted entraba a la luz. No. Todo estaba oculto en el propiciatorio. De propiciatorio salía la gloria cuando Él se quería manifestar. Léanlo. Y se manifestó Jehová en el tabernáculo y se alumbró todo cuando Él quería hacerlo. No cuando usted se quiera meter, cuando Él quiera. Pero allí es que se entiende a Dios. Allá adentro. ¿Ah? En el atrio se le cree. En el santo se le conoce. En el santísimo se le entiende. Es más íntimo.
más íntimo. Allá hay dependencia total. Allá es cuando Él quiere salir. Cuando Él te quiere extender el cetro para que tú entres. Pero tú estás ahí esperando en la presencia. Entender es más que conocer. Yo les he puesto el ejemplo de las mujeres que dicen, ay, tú no me entiendes. Es una palabra muy de la común. ¿Cuántas veces mi esposa me ha dicho a mí? Es que tú no me entiendes. Parece mentira. 30 años y no me entiendes. Y yo digo, mi amor, te conozco, pero no te entiendo. ¿Por qué no me entiendes? Porque yo nunca he tenido una menstruación. Porque yo nunca he parido un hijo. Porque yo nunca voy a llegar a la menopausia. Aunque dicen que los hombres sufren otra cosa, pero no es eso. Será más pausia o multiplicada pausia, pero no es la menos pausia, no. No, no, no es menos pausia, es menos pausia, pero para que entiendan, ¿eh? ¿Quién puede entender una mujer? Otra mujer. Porque entender, hermanos, ay, ay, está bien adentro. Entender incluye más que ser uno. Para entender se necesita empatía, se necesita amor. El amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Siempre está pensando bien, siempre condesciende. Usted está aquí hoy, sentado, recibiendo conocimiento de Dios y fortaleciendo su fe en Dios. Pero si usted... no, si usted no llega a un clímax en la relación y no lo llega a entender, entonces usted se queda a medias. Jesús dijo, yo no los he tratado a ustedes como siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he tratado como amigos. Todo lo que el Padre me reveló, yo se lo he revelado a ustedes. A veces Dios nos requiere creer solamente. Creer es certeza de lo que Dios ha dicho, convicción de lo que Dios ha dicho. Aleluya, la fe agrada a Dios. Pero Dios quiere que le conozcamos también. Y usted le está conociendo ahora a través de la palabra, a través de caminar con Él. Pero entender es mucho más profundo. Entender es ponerse los zapatos de Dios, caminar con Dios. Hasta que usted dice, wow, ahora yo entiendo por qué Dios camina así, porque la verdad es que estos zapatos son tan cómodos, tan chulos, tan buenos. Ah, gloria a Dios. Me gusta, me gusta, me gusta. Amén. En otras palabras, yo no solamente camino con Él por el camino de Él, sino que Él es en mí y yo en Él, y ya no somos dos, sino uno. Ahora yo lo entiendo. Ahora yo sé por qué es tan misericordioso. Ahora yo sé por qué es tan justo. Ahora yo sé por qué es tan santo. Ahora yo sé por qué tardo para la ira. Ahora yo sé por qué Él piensa y siente así. Ahora yo entiendo por qué hizo tantas maravillas conmigo. Ahora lo entiendo. Me fusioné con Él. Ya no es que Dios piensa, sino que yo pienso en Él y Él en mí. Y soy tan Él que ya no soy yo, sino Él en mí. De tal manera que cuando llega un momento de decidir, yo no tengo decisión. Ya Él decidió desde la eternidad. Yo simplemente voy a hacer lo que Él dice. Amén. Cuando usted llega a entender a Dios, usted no alterca con Él. Usted no está así, voy, no voy. No, ahora no me gusta. No, ahora no va a venir. Oh, me abandonó. Ya me dejó. No. No, usted no está dudando de Él. Porque entonces no lo está entendiendo. No, nunca va a decir, me trajo al desierto para matarme. Nunca va a decir eso. Nunca le va a atribuir mal al santo de Israel. Usted dice, no, si mi Señor no ha llegado, Él sabe por qué. Yo también hubiera hecho lo mismo, que yo no entiendo nada, yo lo entiendo, ¿ah? ¿Eh? Cuando entendemos a Dios, sus obras
nos han aprovechado. Como el alimento nos ha aprovechado. Me alimenté y crecí, me alimenté y fui perfeccionado. ¿Cómo es que pasó por mí y no se quedó en mí? ¿Cómo es que me alimentó y no tengo su nutrición? ¿Cómo es que lo conocí? Me hice uno con él y ahora no entiendo por qué obra así.
No. No.
Tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces, Felipe. Tú no sabes que yo y el Padre somos uno, él en mí, yo en él.
Perdiste el tiempo, Felipe. Pero aquí no está hablando de entender con la mente. Aquí está hablando de entender con el corazón. Es diferente con la mente, razonando. Con la mente usted entiende a Dios. Se lo estoy predicando y usted lo analiza. Muy bien, yo lo entiendo. Es aquí. Entender es cuando Él no ha llegado, decir yo, va a llegar. Va a llegar. Me quitó el agua, aunque me muera de sed, yo sé que no me vas a morir. Y si me muero, mejor todavía. Me voy con él. Dios sabe todas las cosas. Nunca le voy a atribuir despropósito al santo de los santos. Sus caminos son perfectos. Y aunque él no me ha dicho por qué me está tratando así, yo sé que esto va a ser para bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y porque yo sé que él tiene un plan perfecto con mi vida. Y es un plan de amor y de misericordia. Por eso nunca me rebelo contra. Porque rebelarse significa cuando nace la amargura en ti. Porque la palabra rebelarse significa amara. Donde me amargo. Y canto la canción. Estoy tan amargado que no quiero ni la vida. Con el alma perdida. Ay, ay, ay. Yo no sé por qué me vienen las canciones, hermano. Yo quiero decirte que yo me convertí a los 16 años. Que yo nunca fui a una discoteca. Lo que pasa es que vivía rodeado de esa gente que, esa música, esos radios, donde quiera. Se me pegan las canciones. Y siempre vienen en el momento. Son como remas que vienen así, iluminados, ¿sabes? Para ilustrarle al pueblo, aunque suene irónico, rebelarse contra Dios, sentir amargura por algo que Él ha hecho, que yo me estoy de acuerdo y me estoy amargando con lo que hace. El agua está amarga, me amargo con Dios. No hay pan, me amargo con Dios. No me da el novio, me amargo con Dios. No me deposo, vivo resentido con Dios. Eso es amargura. Eso es mara, eso es rebelión. ¿Saben los cristianos resentidos que hay, hermanos? Ay, 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 ay. Usted le pregunta, ¿cómo está usted? Regular. Regular es la gasolina más barata. Dígale, estoy súper. Dígale, yo estoy súper. Estoy lleno de plomo. Yo soy con plomo hasta lo último. Qué regular ni irregular. Está en victoria total. Esté como esté. Yo he visto eso. He visto eso. Personas amargadas, rebeldes. Y miren cómo sigue la palabra leyendo. Versículo 9. Reprendió al mar rojo y lo secó. Y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Versículo 9. Dice el 10. Lo salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos y no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. ¡Qué lindo! Bien pronto olvidaron sus obras. Eso lo predicamos ya. Y no dice, y se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad.
Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón y el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán y se encendió fuego en su junta. Ay, la llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. 20. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Ay, ay, ay. Cambiar a Jehová por un animal que come hierba. Cambiar el Dios de la gloria por una imagen de un animal que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación. No lo entendieron. No lo estimaron. Ahora dice que se olvidaron. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo. Dice, y trató de destruirlos. De no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no le destruyese. Lo enojaron tanto, mis hermanos, que los iba a destruir. Y ahí la misericordia paró el juicio a través de la intercesión de Moisés. El 24, pero aborrecieron la tierra deseable. No creyeron a su palabra. ¿Saben ustedes? Esa fue una de las veces que se rebelaron contra Dios. Cuando aborrecieron la tierra deseable. La tierra que Dios había elegido para ellos. Comenzaron a buscar defectos a la tierra. Dios envió a los espías a principio, apenas tenían unos meses tenían, nada más que habían salido de Egipto, poco tiempo, y mandó a los 12 espías a espiar la tierra. ¿Saben qué pasó? La tierra espió a los espías. En vez de los espías espiar la tierra espió a los espías. ¿Por qué la tierra espió a los espías? Porque la tierra demostró que los espías no estaban listos para poseerla. Tremenda palabra es. Y comenzaron a buscar defectos a la tierra. Cuando usted comienza a buscar defectos a algo de Dios, usted no está listo para obtener eso. Usted está listo cuando usted lo aprecia, lo aprueba y lo recibe con alegría. Hay gente que vive siempre criticando a Dios, murmurando a Dios. Eso es rebelión. Esto es rebelión. Aún las pruebas son bendiciones de Dios. Porque revelan en qué estado yo estoy. Seguimos. El 25, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se reunieron a sí mismo, dice, se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras. Y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Ahora entra. También le irritaron en las aguas de Meriba. ¿Qué hicieron? Le irritaron. Y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Porque hicieron revelar a su espíritu. En otras palabras, llevaron la amargura también a Moisés. Y habló precipitadamente con sus labios. Hermanos, cuando Moisés golpeó la peña, estaba amargado. Pero con el pueblo, gloria a Dios que no era con Dios.
No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, santo Jehová, y derramaron la sangre inocente y la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos en Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras. Oigan esto, se contaminaron así con sus obras. Y se prostituyeron con sus hechos. ¿Cuántos saben que nuestras obras prostituyen nuestros hechos? Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo. Y abominó su heredad. Ay, Señor, que Dios nunca llegue a eso. Abominó su heredad. Lo que más amaba. Ahora sentía repugnancia por eso. ¿Cuántos saben que el pecado produce náuseas a Dios? Por eso la iglesia de lo dice, te vomitaré de mi boca. 41. Los entregó en poder de las naciones. Se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Cuando Dios quita su presencia y su respaldo, los enemigos se enseñorean de nosotros. Yo me he dado cuenta de una cosa. Nosotros estamos bajo dos poderes. O bajo el poder de Dios, o bajo el poder del hombre. Cuando Dios nos enseñorea de nosotros, los enemigos se enseñorean de nosotros. Yo prefiero que Jehová cabalgue sobre mí. Que ningún enemigo ponga su pie sobre mi cabeza. Usted lo ve en Israel. Cuando Israel estaba bien con Dios, nadie subyugaba a Israel. Dios era Señor de Israel. Pero cuando Israel se apartaba de Dios, venían las naciones. Y hay algo que si usted lo estudia en la Biblia, usted se desanima. No hubo un imperio que no subyugase a Israel. Egipto subyugó a Israel. Asiria subyugó a Israel. Babilonia subyugó a Israel. Persia subyugó a Israel. Grecia subyugó a Israel. Roma subyugó a Israel. Madre mía, pueblo de Dios y todo el mundo acabó con ellos. ¿No es vergonzoso eso? Cuando Dios dijo en el Salmo, oh, si mi pueblo me hubiese escuchado, en un instante hubiera yo destruido a todos sus enemigos. Nunca Israel hubiera sido esclavo de nadie, si hubiera sido esclavo de Dios. Yo prefiero ser un esclavo de Dios. Y no que me subyuguen los hombres y los deseos de mi carne. Por eso me ministra mucho la diferencia que Dios me reveló entre desierto y cautiverio. Desierto es cuando Dios te lleva a aprender algo que todavía no has aprendido. Cautiverio es cuando Dios te entrega al dominio de los enemigos. Yo prefiero el desierto. Nunca quiero que haya cautiverio en mi vida. Y la manera de evitarlo es siempre estar sometido a Dios. Y el día que pierda la ruta y Él me convenza y me quiera convencer, estar humillado, reconociendo que fallé, porque Dios nunca quiebra a la caña cascada. Él nunca apaga el pábilo que humilla. Cuando ve a alguien humillado, Él baja de lo más elevado y vivifique el espíritu de los quebrantados. Algo le pasa al corazón de Dios cuando ve a alguien humillado. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Y Él nos exaltará cuando fuese tiempo, dice la palabra. Amén. Y sigue aquí, mis hermanos. Dice aquí, el 42, sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Quebrantado significa subyugados bajo su mano. Bajo sus manos. si algo se ha apoderado de ti y te está subyugando, examínate a ver si en algún área no estás sometido a Dios. Porque Dios no te llamó a esclavitud, te llamó a libertad. A libertad hemos sido llamados. No nos sometamos a ningún yugo de esclavitud. Miren aquí, muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo. Y ahí llegamos. ¿Se rebelaron contra qué? Contra su consejo. ¿Qué es rebelarse contra su consejo? Como dice la palabra, la definición de la palabra rebelión en griego, es una amargura contra Dios. Yo que he sido tan fiel, que lo he dejado todo por ti, y mira, mis hijos están extraviados, mis hijos. ¿Está eso de acuerdo a la promesa? ¿No dice el Salmo que la gloria se va a ver en los hijos y nuestras obras en los hijos? ¿Qué es lo que ha pasado? Culpamos a Dios que se fueron los hijos, que se fue la esposa, que el marido se fue con otra, que la promesa no se ha cumplido, que ha tardado demasiado y ya comienzo a sentir indisposición para todo. No quiero que me llamen, no quiero que me hablen. Hay muchas personas que no se le puede hablar nada. Ya. Cierran la puerta, se esconden, cambian de teléfono. Quiero que nadie hable nada ya. La rebelión produce eso. Esa amargura sale. En Israel, en el desierto, no había sepulcros en Egipto. Allá por lo menos a uno le hacen tremendo entierro. Embalsaman mi cuerpo, me llevan todas mis riquezas para que nadie me las lleve y me entierran ahí por milenios. Todavía estoy yo conservado para los dientes, que lo puede examinar el dentista. Y cómo me momifican. Y aquí me comen los alacranes en el desierto y las serpientes, muriendo aquí en este desierto, buscando defecto a todo lo de Dios. Es una actitud de rebelión, de amargura. Y aún algunos culpan a Dios aún por sus propios errores. Es que yo no salgo de una, tantas deudas. Pues mira, ya deja de depender de la Santa Visa. No adore tanto a tanta Visa. No culpes a Dios de tus deudas. Dominio propio. Sométete a Él, espera que Él sea el que te provea los muebles, la casa, el trabajo. No salgas a buscar a ser esclavo. Dios me ha revelado mucho acerca de la esclavitud de las deudas, desde siempre. Gloria a Dios que yo nunca he sido esclavo de las deudas. Lo entendí muy temprano eso, muy temprano. Y Dios me dijo, ¿qué diferencia hay en la esclavitud antigua y en la de ahora? Antes había dos maneras de esclavizar a una persona. Uno, cuando un pueblo conquistaba a otro pueblo, los vencidos llegaban a ser esclavos del vencedor. Y los subyugaba y tenían que trabajar para ellos y servirles a los conquistadores. Y la otra manera era cuando usted iba a comprar un esclavo, que generalmente era esclavo porque perdió su libertad en una guerra. Y entonces lo vendían como esclavo a estas personas. Y esa persona trabajaba para el amo y pertenecía al amo. Sé que trabaja 24 horas, 24 horas. Y Dios me dijo, ¿cuál es la diferencia de ahora? La única diferencia entre un esclavo de antes y el esclavo de ahora es que el de ahora anda en las calles y hace lo que quiera, pero sigue endeudado. En otras palabras, tú trabajas para los acreedores. Trabajas overtime. Te pagan extra para pagar los 20% de intereses a Santa Visa. Y trabajas todos los años de tu vida sudando ahí, que no es para nada, porque tengo que pagar los intereses. Y el rico allá tranquilo, viviendo como un rey. Y usted siendo un esclavo, trabajando para él. O no es trabajar para él, darle todo lo que sobra del dinero. se lo lleva a él. Simplemente por la satisfacción de salir con una bolsita ahí. O tener un auto que no puedo tener. El pan nuestro de cada día, dámelo mañana. No, dámelo hoy. Dios te da hoy. No tome prestado para mañana. Dios te da hoy. Porque mañana no existe. Para los mortales no existe mañana. Eso que dice Santiago. Algunos hacen planes. Voy a esta ciudad, voy a callar, voy a embarcar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y no sabes lo que será mañana. Basta cada día su propio mal. Dios prometió hoy. Y estar contigo mañana. Yo siempre digo, mi fe administra el hoy. No es mañana. Hay gente, ¡ah, que Dios dijo, hermanos! ¡Va a venir bendición! ¡Tome prestado que Dios va a enviar! Lo dijo el diablo, no Dios. Cuando Dios le dé, muy bien, a José, Dios le mandó 7 años de abundancia para que administrase 7 de hambre. Eso quiere decir que hay que guardar, llenar los alfolíes para mañana y no comprometer el futuro con los acreedores, tomando prestado para pasar esclavo todo el futuro. No, mi vida es de Dios. Yo no voy a estar esclavo de nadie. ¿Por qué estoy diciendo esto? Pastor, se salió del tema. ¿Cuántos saben que la mayordomía, ser un buen administrador de Dios y de la gracia de Dios, está en el consejo de Dios? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que eso es justicia de reino? Administrar bien. Justicia de reino es administrar bien. Hay consejos aquí que no se pueden ignorar para uno no ser esclavo de los hombres, para que tú no caigas en manos de los enemigos. Cuidado con la amargura contra Dios, que generalmente es amargura contra el consejo de Dios. ¿Cuántas cosas me gustaría a mí que Dios haga en mi vida, que cambie rápidamente algunas circunstancias que vivo? Pero Él sabe todas las cosas. Él gobierna nuestra vida. Paz. Paz. Cuando andamos en el consejo estamos en paz. Tranquilidad. El reino de Dios es, diga, justicia, paz y gozo en el Espíritu. Si usted se somete a la justicia, va a tener paz y siempre gozo. No salga a salvarse a usted mismo. No corra a su país porque allá me va bien. Ni a Florida porque hay una nueva oportunidad. Ni a California porque hay nuevo trabajo. Ahora, si Dios te habla y te confirma, eso es otra cosa. Pero nunca por necesidad, ni por oportunidad, ni por presión. Siempre en el consejo de Dios hay paz, hay gozo. ¿Cuál es la consecuencia de rebelarse contra el consejo? Aquí está. El 43, muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Ay, 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 ay. Hermanos, ¿cuál es la consecuencia de rebelarse? Diga, la humillación, la humillación. Cada pecado contra el consejo tiene una consecuencia. Los que se rebelan son humillados. Su misma maldad los lleva a humillarse. Pero no humillación de quebrantamiento. Humillación que los enemigos te avergüenza a Dios. Hay vergüenza, hay oprobio. Tienes que andar cabizbajo, avergonzado. Mirando hacia abajo cuando Dios te levanta tu cabeza que tu redención está cerca. mirando hacia arriba. ¿Qué dice la ley? Guarda estos mandamientos para que te vaya bien. Todos los días de tu vida serás cabeza, no serás cola. Tendrás victoria contra los enemigos. Prestarás y no tomarás prestado, dice mi Biblia. Humillaré a los enemigos y todos estarán sirviéndote. Reinas, nodrizas, las reinas serán tus nodrizas. Reyes te servirán.
Palabra de Dios en las promesas.
Pero eso es el que anda en su consejo. Todas las promesas. Cuando alguien le predica un mensaje a usted y le paga promesas, dígale al predicador, por favor, ¿me puede leer el contexto? Porque un texto sin contexto es un pretexto. Me está dando una promesa fuera de contexto. No me está leyendo las condiciones. Yo quiero la pura palabra de Dios. La pura palabra de Dios. Y aquí está. Por eso siempre leo el contexto. Ahora tú sabes lo que Dios dice. Para que veas que te estoy hablando verdad, que no estoy forzando la palabra a decir algo. Fueron humillados por su maldad. Es todo lo contrario a lo que la Biblia dice, que seremos cabeza, no cola, que tendremos dominio sobre los enemigos, que todo nos saldrá bien, dice la Biblia, y todo te saldrá bien, si tú guardas mi palabra, o sea, sigue mi consejo. Y yo no estoy hablando aquí de salvación, por favor, estoy hablando de la administración del consejo de Dios para los que ya están en el reino, que han entrado al reino y ahora el reino está entrando a ellos. Y miren ustedes, esto es, Dios siempre termina con una nota de amor y de misericordia. Miren cómo sigue el 44. Con todo, ay, con todo lo que le hicieron. Aunque se rebelaron contra el consejo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Cuando, él se merece un aplauso. Bien. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Dios es bueno. Él es Padre. Él no humilla para siempre. Él no se aira para siempre. Después de la disciplina viene el bálsamo del amor. Especialmente con el reconocimiento. Y eso es lo que Dios quiere, que cada vez que nos rebelemos, reconozcamos. Reconozcamos. Qué lindo, ¿eh? Con todo y eso. Él miraba la aflicción y decía, ya. Decía, vamos, demasiado fuego ya. Mucha aflicción. Vamos ahora, quíteme el fuego. Déjeme ministrarle, porque total, la aflicción simplemente dejando que sufran las consecuencias de su extravío, para que sepan que ese camino no les conviene. Por eso les envío eso. Ahora vamos a sacar. Vamos a sacarlo del horno, de la humillación. Él es bueno. Mírame usted. Con todo él miraba cuando estaban en angustia, había su clamor. Y se acordaba de su pacto con ellos. Y se arrepentía. Conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Qué lindo. Se acordaba del pacto. Por eso la Biblia dice, es poderoso caer en la mano de Dios. Es glorioso. Él no aflige para siempre. Él no deja para siempre caído al justo. Él aflige. Pero luego viene con liberación. Dicen 46. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordias todos los que los tenían cautivos. Siempre, a pesar de todo, Dios los afligía y luego venían y los favorecían. Miren, Faraón, ahí estaba José. Los persas, miren, ahí estaba Esther.
Babilonia, ahí estaba Daniel, Sadrac, Mesac, favorecidos. Los persas dieron 3 decretos para que Israel saliese de la esclavitud. 3 decretos. Ciro, Darío y Artajerjes. 3 decretos. Los favorecieron. Alejandro Magno fue muy condescendiente con los judíos también. Dios es bueno. Dios es bueno. Ah. E47. Sálvanos, Jehová Dios nuestro. Dígalo conmigo. Sálvanos, Jehová Dios nuestro. Y recógenos entre las naciones. Para que alabemos tu santo nombre. Para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Jehová el Dios de Israel. Desde la eternidad hasta la eternidad. Y diga a todo el pueblo: amén. Y aleluya. Dale aplauso al Señor. Esto no puede terminar sino con alabanza. Bendito es el Padre que disciplina, pero tiene misericordia, que humilla, pero levanta. Él cambia el corazón, Él quita la rebelión y nos da un corazón nuevo, un corazón de carne. Él nos da arrepentimiento. Bendito es Jehová. Gloria a Dios. Es bueno caer en sus manos, porque el final, lo sabemos, será de misericordia. Él tuvo misericordia antes, Él tiene misericordia durante, y al final el plan terminará con misericordia. Por esa misma causa, mis hermanos, no debiéramos de rebelarnos contra Él. Por esa misma razón de que es bueno, debiéramos de servirle con amor. Por esa misma razón, debiéramos de obedecer al llamado de su corazón. Él quiere un pueblo que le crea, un pueblo que le conozca, un pueblo que le entienda, un pueblo que ande en sus caminos, un pueblo que pueda reclamar como suyo diciendo: este es mi pueblo, este es mi manada, estos son mis hijos. Ese es el deseo del Padre. Cierra tus ojos, Padre. Padre, yo oro a ti por esa vida que está en la audiencia. Yo oro por ti, mi hermano, para que el Dios del cielo tenga misericordia de ti. Dios es amor, Dios te ama, tú eres importante para Dios. Y Dios te dice: oh, escucha hoy su palabra. Si en tu corazón hay alguna raíz de amargura, un enojo con tu padre, en este momento vuélvete a Dios. Ahora mismo yo oro al Espíritu de Dios que escudriñe tu corazón, que salga a flote a tu memoria, que tú puedas identificar esa amargura contra Dios, esa actitud de rechazo hacia lo de Dios, esa actitud de menosprecio a la palabra del Señor, que salga de ti y que tú veas que tú te amistes con Él, para que tú tengas paz. Vuelve al camino de su justicia, vuelve al camino de sus mandamientos, porque el camino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Que Dios te bendiga y te dé la victoria. Recibe la unción del Santo, recibe ahora autoridad, dominio propio y victoria contra todo lo que te esté dominando ahora. Dios te da un corazón nuevo. Dios, vuelve tu corazón a Él. Lo veo en mi espíritu. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 104-73. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.